Entonces nos acompaña el día de hoy, bienvenido Horacio Sivori, que viene de Brasil, es un académico que ha pensado justamente todos estos procesos en el caso brasileño, que como sabemos ha tenido un impacto muy fuerte, precisamente la participación de grupos religiosos, evangélicos y católicos en la política y las consecuencias de eso. Horacio es antropólogo, obtuvo su doctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, es actualmente profesor del Instituto de Medicina Social de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y también coordina el Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos. Es un investigador con una larga trayectoria en torno a temas de sociabilidad homosexual, política LGBT, prevención del SIDA, activismo jurídico y actualmente desarrolla un proyecto de investigación precisamente sobre la relación entre conservadurismo, sexualidad y derechos humanos. Bienvenido, Horacio. También está con nosotros Rocío Rosero. Como ustedes saben, quiero empezar definiendo a Rocío como una feminista, ¿no es cierto?, como a feminista de más de 40 años de lucha por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las adolescentes en este país y en América Latina. Rocío es socióloga. Ha tenido una participación y una trayectoria tanto en el activismo como en la incidencia y en hacer política pública en el país. Actualmente es viceministra de Inclusión Social en el Ministerio de Inclusión Económica y Social del país. Bienvenida, Rocío. Gracias por acompañarnos, a pesar de que sabemos que tu agenda debe ser muy, que tienes una agenda muy ocupada. Y finalmente tenemos a la profesora del programa de género, a Cristina Vega. Cristina es profesora titular del Departamento de Estudios de Género y Sociología de Flaxo. Ha trabajado con nosotros en Ecuador ya 7 años, 6 años, sí, que nos acompaña, inclusive más, desde el 2010-2011, ¿no es cierto?, que está con nosotros. Cristina, ya conocemos varios de sus trabajos en el ámbito del trabajo de cuidado y la reproducción social, pensamiento feminista, educación, inmigración e identidades. Y Cristina ha seguido precisamente el proceso en Ecuador del último año. Entonces, para nosotros era importante también compartir en esta mesa tanto esta visión más desde Brasil, de América Latina, como estas dos visiones de Ecuador desde las políticas y también desde la investigación. Sin más, quiero empezar dando la palabra a Horacio. La idea es tener unos 15, 20 minutos de exposición, luego de las tres personas que nos acompañan, y luego abrimos una discusión.
Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quiero empezar agradeciendo a Planned Parenthood Global, a Flaxo Ecuador y a Mónica Maher, con quien mantuvimos una prolífica correspondencia, y ya ahí ya era muy perceptible su gran hospitalidad, por la iniciativa de este seminario y por poder participar de esta mesa de esta semana de trabajo, que ya empezó esta mañana muy intensamente aquí en Quito, y donde voy a salir con muchos aprendizajes y espero nuevas amistades. Y también por poder participar de este panel de apertura del seminario, encantado de compartir esta mesa con Rocío, con Cristina y con Gioconda. Entonces, muchas gracias por todo eso. Mi presentación la preparé en dos posibles tiempos, uno de 15 y otro de 20 posiblemente, así que vamos a ver cómo vamos, por ahí la dejamos en la versión breve o no. Entonces, voy a exponer brevemente algunas características del desafío, a modo de lo que voy a, si llego al final de la exposición, voy a utilizar la metáfora de un bicho de 7 cabezas, que es una figura brasileña, ¿no? Me parece que hasta donde yo conocía no existe en castellano, que representa el actual giro conservador voy a llamarlo de ese modo, de la política estatal brasileña. No solo para los movimientos de los derechos de mujeres y de la diversidad sexual, que es el campo con el que tengo un poco más de familiaridad, sino también para las conquistas y aspiraciones de diversos otros movimientos que florecieron durante toda la transición democrática a partir de la década de los 80. Me refiero, esto incluye desde temas como la memoria y justicia por los crímenes de la dictadura militar y la lucha actual, aún actual, contra la violencia policial y parapolicial, cuyas principales víctimas son los jóvenes negros residentes de favelas, hasta la reforma agraria, la reforma sanitaria, la posesión y exploración de tierras ancestrales de pueblos indígenas y las antiguas ocupaciones de comunidades de esclavos rebeldes, los quilombos, y la libertad, también la libertad de culto para las hoy reconocidas religiones afrobrasileñas. Este giro conservador, esta reacción conservadora, tiene como blanco todos estos movimientos que se desarrollaron durante todo el periodo de la transición democrática, no apenas en los últimos gobiernos del Partido de los Trabajadores, sino desde los años 80, de la constituyente de los años 80. Lo que voy a traer acá en gran medida no viene de mis propias investigaciones de empíricas, sino del estado del arte de este campo. Varias autoras, sociólogas, antropólogas, cientistas políticas estudian el actual giro conservador en la política brasileña y otras por décadas ya han estudiado la política religiosa en el Brasil, la historia de la secularización del Estado y de la propia Iglesia Católica brasileña. Especial atención ha tenido la explosiva expansión evangélica desde la década de 1970, que en 2010, en el último censo, ya alcanzaba por lo menos un 22.2% del total de la población censada, la población, el pueblo evangélico. Y la opción más reciente de algunos de sus líderes por pasar a actuar ya no apenas como pastores, sino en la propia política de Estado. Es un fenómeno muy marcante en la política brasileña, esta presencia de líderes evangélicos como políticos. Sobre el lugar de estos actores religiosos con relación a la hegemonía actual de actores conservadores en la política brasileña, ya sea de las derechas políticas, ya sea de la ortodoxia económica neoliberal o ya sea de los conservadores morales, y ahí hay varias olas que se conjugan, ¿no? Una hipótesis que voy a desarrollar aquí, y de hecho es un consenso de las estudiosas citadas que vienen estudiando estos fenómenos, es que las diversas gestiones y movimientos englobados por este amplio giro conservador no responden a una acción común orquestada de modo unificado, sino a alianzas tácticas sin compromisos mutuos de largo alcance y a confluencias entre diferentes agendas e intereses de un universo de actores extremadamente homogéneo. Pero entonces, bueno, esa es una hipótesis general a la cual voy a volver, pero repasemos entonces, para ver de qué estamos hablando, para ilustrar algunos de los procesos más recientes contra avances en materia de política sexual obtenidos desde la época de la Asamblea Constituyente de 1988. Los avances vienen de aquella época. Los procesos actuales de resistencia a esos avances, voy a mencionar algunos particularmente ilustrativos. El primero que voy a mencionar es la movilización de un frente parlamentario cristiano que desde la década pasada consigue obstruir cualquier proyecto parlamentario de despenalización integral del aborto y ha introducido en la legislación y políticas de salud de diversos estados provinciales y municipios instrumentos legales que en teoría impedirían la despenalización y también han desarrollado activismo judicial que obstaculizan la realización de abortos legales bajo las permisivas de la actual legislación. Sobre el carácter cristiano de ese frente, cabe recordar que la causa contra la legalización del aborto ha sido históricamente una causa principalmente católica, que hoy obtiene un robusto apoyo evangélico, estratégico, que tiene que ver con una alianza construida entre esos diferentes campos que en otro momento estuvieron muy opuestos, pero inclusive en el campo evangélico, con la disidencia de importantes actores, como por ejemplo el obispo Macedo y su económicamente importante Iglesia Universal del Reino de Dios, que defiende el aborto en el Brasil, aunque lo hace apelando a argumentos eugenistas. los pobres no deberían reproducirse tanto. Ese es el argumento de defensa del aborto por parte del obispo Macedo. Entonces, hay matices, hay diferentes formas de encuadrar esta agenda. La segunda movilización a la cual me voy a referir es la que obtuvo la suspensión definitiva en 2011 por parte de la presidenta Dilma Rousseff en aquella época del programa Escuela sin Homofobia. Escuelas en homofobia, del Ministerio de Educación. Eso en base al chantaje por parte de líderes parlamentarios evangélicos junto a otros ultraconservadores católicos y también laicos, que hasta aquel momento estaban aliados al que en ese momento ya estaba muy debilitado gobierno del Partido de los Trabajadores. Entonces hubo una traición en aliados partidarios identificados en gran parte como evangélicos, pero había laicos también, que... chantajearon al gobierno en base a la amenaza de denunciarlo por en supuestos escándalos de corrupción, para que eventualmente no tuvo otra salida, Dilma, que cancelar un programa en el cual se habían invertido centenas de miles de dólares. Y el último proceso que voy a mencionar es la supresión en 2014 de la mención de la igualdad racial, regional, de género y de orientación sexual entre los valores citados en las directrices del Plan Nacional de Educación. Los planes nacionales de educación en Brasil son ley del Congreso, son discutidos durante varios años, de hecho, por técnicos del campo educativo y diferentes grupos sociales de la sociedad civil y expertos, y son sometidos a votación en el Congreso Nacional. Hubo un movimiento de esta bancada conservadora en el Congreso Nacional para borrar, omitir, eliminar de las directrices de este plan la igualdad racial, regional y de género y de orientación sexual como valores a ser cultivados por las currículas escolares en la escuela media y secundaria. Esto para un plan, para el currículum que va a regir, en el que va a regir la educación pública en Brasil hasta 2026, de hecho. Y este movimiento, esta reformulación de estos contenidos se da contra la progresiva incorporación de esos contenidos, género, sexualidad, igualdad racial, en el contenido de la currícula escolar, no sin fuerte resistencia conservadora a lo largo de todo el proceso, durante toda la década anterior. O sea, de esta forma, por ley del Congreso, se consigue prohibir el trabajo con contenidos que habían sido incorporados duramente a lo largo de toda una década. Voy a profundizar un poco sobre este último proceso, que fue resultado de las gestiones de actores parlamentarios católicos y evangélicos que ya comenzaban a agitar el pánico moral en torno de la llamada ideología de género y movilizar a la familia cristiana en defensa de sus niños. Pero la campaña nacional que suscitó para conseguir la promulgación de leyes similares, esto trae un efecto dominó, ¿no? Existiendo esta ley nacional que tiene que ser luego reglamentada en cada estado y municipio, que es sobre cuya jurisdicción se regula la educación primaria y secundaria, requiere un proceso también de votación de leyes similares en los parlamentos municipales y en los consejos municipales y en las legislaturas provinciales de los estados de Brasil. Esta decisión se capilariza en todo el país. En ese proceso, a lo largo de ancho del país, esta causa obtuvo la adhesión de un espectro político más amplio, con la significativa participación del llamado Movimiento Brasil Libre. En su origen, promotor de un programa neoliberal de gobierno contra las políticas de inclusión política y económica implementadas por los gobiernos de Lula y Dilma, afín a actores partidarios de centro-derecha y responsable de la que fue responsable de la producción de campañas de difamación, principalmente online, que contribuyeron a legitimar públicamente el impeachment de Dilma Rousseff. Aparece acá otro actor, no necesariamente religioso, de hecho en sus orígenes laico y liberal, de derecha, anti-izquierdista, que se acopla a este movimiento A pesar de sus orígenes liberales, el MBL, Movimiento Brasil Libre, promueve hoy, junto a actores religiosos y laicos ultraconservadores, no solo religiosos, sino también laicos ultraconservadores, el movimiento llamado Escuela Sin Partido, que moviliza a padres de familia en una cruzada contra la llamada ideología de género, y no solo contra ella, sino también contra lo que llaman adoctrinamiento marxista que estaría ocurriendo en las escuelas, y promueve la prohibición de cualquier discusión de carácter político en las aulas. Inclusive dentro de esta discusión política se engloban las discusiones sobre género y sexualidad, ¿no? El resultado de esto es una suerte de mordaza al trabajo de educadoras y educadores. No voy a desarrollar eso aquí, pero es muy interesante y es fundamental para pensar cómo reaccionamos entre estos movimientos. El rol y la movilización del gremio docente, ¿no? de educadoras, educadores y gestores escolares en defensa de su trabajo y de los valores que vienen promoviendo y que vienen construyendo en las políticas educativas a lo largo de los últimos años. Entonces, la resistencia contra este reaccionarismo puede no venir apenas de las militancias feministas LGBT de izquierda, sino que tienen aliados también en técnicos del campo educativo, técnicas y técnicos del campo educativo. Entonces, apenas presentar estos casos particularmente ilustrativos. Dicho eso, voy a pasar a repasar un poco la composición de esta ola conservadora. Existen esta ola, por ejemplo, que consigue colocar en pauta y votar en el Congreso Nacional la eliminación de las categorías género, sexualidad, igualdad racial de los planes educativos. Existen en el plano legislativo brasileño diversas bancadas o frentes parlamentarios presentes en diferentes cámaras, diputados y senadores, y en diferentes jurisdicciones, nacional, federal, de cada estado provincial y de los municipios, que aglutinan apoyos y rechazos y negociaciones políticas. Hay bancadas partidarias de cada uno de los 30 y pico de partidos que existen en Brasil, claro, pero existe un alto número, centenas, de bancadas temáticas, supra o interpartidarias, de diferentes escalas e importancia política, que llevan adelante agendas específicas, congregan apoyos y negocian intereses. Así como existe el Frente Parlamentar Mixto en Defensa de la Vida y de la Familia, el nombre ya deja claro de dónde viene y a qué se refiere, de composición obviamente principalmente cristiana, existe también, por ejemplo, y así hay centenas de ejemplos, el Frente Parlamentar por la Defensa del Fútbol Femenino, para dar un ejemplo de los múltiples temas que se colocan en esa pauta. Ciertas poderosas bancadas temáticas conservadoras en determinadas instancias se apoyan mutuamente, pero no necesariamente comparten una agenda única. Es el caso de las conocidas popularmente como BBB, de la Biblia, del Buey y de la Bala. Las tres vertientes guardan sintonía en su visión tradicionalista de la sociedad de orientación patriarcal, militantemente contraria a toda agenda de derechos. Existiría también, en el campo religioso, una convergencia de las agendas conservadoras de las diferentes bancadas cristianas, católicas y evangélicas, evangélicas plural, porque es un campo claramente heterogéneo, defensoras del monopolio de los llamados valores familiares, de su punto de vista referidos a la llamada familia tradicional, reactiva a la diversidad sexual y promotora de un paradójico retorno de las mujeres a la esfera doméstica. Digo paradójico porque el protagonismo femenino, que crecientemente disputa liderazgos en el campo evangélico, es un aspecto clave y que tiene liderazgos históricos, inclusive en el campo católico, es un aspecto clave de la expansión evangélica en el Brasil. Este es un matiz clave, me parece, para debatir la idea de un bloque homogéneo. Líderes evangélicos que se convierten en políticos no es lo mismo que hablar del pueblo evangélico. Otra clave es la diversidad de iglesias, ministerios y trayectorias dentro de ellos, así como su diversidad de filiaciones partidarias. Destaco el carácter contingente de estas alianzas. En el campo evangélico existen disputas, por ejemplo, entre diferentes ministerios pertenecientes a la Convención Nacional de Asambleas de Dios del Brasil, una de las principales denominaciones, pero que al mismo tiempo, así como es una de las principales denominaciones, es una denominación que tiene disputas disputas súper álgidas dentro del propio campo por la captación de fieles. Y claro, la competencia entre las Asambleas de Dios y la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es una iglesia ya episcopal, una iglesia que tiene una cabeza unificada, ¿no? Otros actores aliados en este giro conservador son la bancada ruralista, la que llamé en estos BBB la bancada del buey, que defiende los intereses de propietarios agrícolas y del agronegocio contra la democratización del acceso a recursos naturales y contra la reforma agraria, contra los trabajadores rurales y el movimiento de los sin tierra, así también como contra la demarcación de tierras indígenas y quilombolas para la restitución de sus derechos ancestrales. Entonces, ahí hay estamos hablando siempre de acciones y reacciones en estos movimientos, ¿no? Finalmente, la bancada de la bala, que representa los intereses corporativos de las Fuerzas Armadas y sucedáneos parapoliciales o paramilitares que defienden el negocio del armamento y una agenda punitivista y de relajamiento de las garantías constitucionales contra la violencia de Estado. Entonces, acá hay diferentes olas, diferentes vertientes que se pueden combinar en diferentes contextos, en función de determinadas, de diferentes agendas. Me parece que no voy a llegar al último pedazo. Voy a concluir esta parte más ilustrativa, ¿no? Saltan a la vista las contradicciones entre esas diferentes agendas, particularmente si recordamos que la caridad, la búsqueda de justicia y la defensa de los pobres y desvalidos, que es un pilar básico del cristianismo. No obstante, tales actores cierran filas estratégicamente ante la posibilidad de hegemonizar determinados proyectos políticos, como ocurrió a la hora de precipitar la caída del gobierno del Partido de los Trabajadores. La alianza, en ese momento sí se constituyó un bloque muy sólido, de todas estas bancadas, ¿no? Tal tipo de coalición se produce estratégicamente, pero no es necesariamente duradera o representa intereses intrínsecamente comunes. Las agendas conservadoras en moral sexual, por ejemplo, son clásicamente antiliberales o ultraconservadoras, mientras que la coalición anti-PT sumó actores partidarios liberales, congregados principalmente en torno a una ortodoxia de apertura del sistema financiero. O sea, había intereses económicos muy importantes ahí organizando esa alianza. Entonces, políticamente, el antiguo anticomunismo, ahora reciclado como anti-izquierdismo o anti-petismo, del PT, Partido de los Trabajadores, que es una causa o bandera ultraconservadora, casi caricatural en ese sentido, en su forma de expresarse, es abrazada de modo oportunista por actores cuyo objetivo táctico fue hacer caer algún gobierno republicano de orientación socialista democrática. Tal oportunismo se verifica también cuando el movimiento Brasil Libre, que ya mencioné, que en sus orígenes se identificaba con una ideología liberal, hoy se une a la cruzada ultraconservadora contra la perspectiva de género y la diversidad sexual en las escuelas. Oportunista porque no origina, sino que confluye estratégicamente para captar públicos en torno de ideas pregnantes en la sociedad brasileña, como la defensa de la familia y de la infancia. Sirve ese fin construir el fantasma de una amenaza feminista o LGBT representada por la ideología de género, que en este caso no se refiere al machismo. Ideología de género, uno esperaría en términos de qué es una ideología, que se refiere al machismo o la defensa del orden patriarcal, que es el punto de vista científico de los estudios de género, sino que pretende descalificar esa perspectiva a partir de la defensa de un orden supuestamente natural que debería organizar la sociedad, evitando cualquier desvío. Entonces, se agita la amenaza de que maestros maricones, feminazis e izquierdistas vengan a desvirtuar la pureza de nuestros niños, de los padres de familia, imponiendo una dictadura gay, por ejemplo. La idea de nuestros niños es importante aquí porque defiende un poder patriarcal que no admite autonomía alguna para las mujeres y los niños, y defiende la potestad absoluta de los padres para decidir sobre el carácter de la educación que los niños reciben. Todo esto se agita como una suerte de pánico moral, una forma de unificar sentimientos, ¿no? De movilizar sentimientos en contra de un fantasma donde se juntan feministas, LGBT y también izquierdistas, que son los que están en el gobierno, y donde ese fantasma se lo hace aparecer, por ejemplo, en la figura de los docentes que llevan a discutir estas cuestiones en el aula, ¿no? Las docentes que llevan a discutir estas cuestiones en el aula. Es decir, el fundamento de este giro conservador está lejos de constituir una cuestión de fe. En todo caso, ciertos actores agitan arbitrariamente determinadas interpretaciones de ciertos dogmas religiosos, pero principalmente apelan a sensibilidades arraigadas en la cultura local como estrategia para unir fuerzas
empresas y ampliar su público. En temas de moral sexual se apela a valores e identidades compartidas con ese fin. El proselitismo, la idea de captar almas, no es precisamente extraña a la evangelización. Los liderazgos carismáticos, proféticos, tampoco lo son. Y me parece que la noción de carisma y de profecía es importante para entender también la formulación de estas, la formación de estos liderazgos. Pero de hecho, lo que me interesa resaltar es que, inclusive desde el punto de vista de actores que se identifican como religiosos, no estamos hablando de religión, sino de política educativa, de política de salud, de política sexual. Claro que en estas temáticas, las relaciones de género, la valorización de la diversidad sexual, la educación de los niños, el alcance de la autonomía corporal ante dilemas médicos, están impregnados de moralidad y es en ese terreno que, a partir de la modernidad, las grandes religiones intentan hegemonizar. Esto es parte del proceso de secularización, que en su origen pretendió separar los poderes religiosos de los asuntos mundanos, relegándola a la religión apenas al plano espiritual. De ahí su hegemonía de la moralidad, ¿no? No es ocioso que liderazgos religiosos se construyan y legitimen en torno de esas cuestiones, a veces agitadas fanáticamente. No obstante, el nuevo protagonismo evangélico y la permanencia del poder católico, su supuesto fundamentalismo, no alcanza para explicar las afinidades entre actores tanto religiosos como laicos y su accionar antiderechos, con una variedad de trayectorias y posicionamientos, así como también la existencia de espacios de resistencia a ese giro conservador. En las sociedades modernas existe también un orden jurídico y saberes científicos, ya termino, idealmente autónomos con respecto a la esfera religiosa, aunque no menos impregnados de moralidad, no pensemos que no estamos impregnados de moralidad, sus agentes están empeñados en racionalizar su accionar con relación a ella, al tiempo que las religiones también han secularizado sus diversas maneras de actuación. Es decir, no se trata de una lucha secular entre Estado e Iglesia, o entre ciencia y religión, sino de cómo los Estados, o una disputa en torno de cómo los Estados regulan el alcance y la incumbencia de lo religioso, y cuáles saberes son legitimados para regular conductas y expresiones públicas y privadas. Algo en común entre los movimientos que describí a grandes rasgos es que la unidad, para empezar a interpretar esto, es que la unidad de cada bando en las disputas citadas es una construcción discursiva y una construcción política, que es ahí por donde podemos entrar tanto para analizar como para posicionarnos. Creo importante comprender el carácter contingente de ambas, de las construcciones discursivas y políticas, qué elementos movilizan, de ambas construcciones, y desmontar analíticamente la convicción de que se trate de poderes unificados o identidades políticas permanentes. De ese modo es posible dimensionar también el carácter discursivo de nuestras propias intervenciones y desarrollar herramientas políticas para construir también hegemonía.
Bueno, yo quería decirles lo primero, que con lo que ha dicho Gioconda, que este no es mi tema de investigación al momento, pero sí me ha interesado mucho en un sentido político, y me ha interesado mucho también para reflexionar sobre qué estaba pasando en el caso ecuatoriano. Yo no me voy a referir tanto al caso ecuatoriano, pero aunque va a salir, sobre todo porque Rocío yo creo que va a hablar más extensamente posiblemente de eso, pero sí quiero colocar algunas reflexiones que yo ya había escrito en un texto hace unos meses, pero que he seguido tirando de algunos hilos y no quiero presentar cosas como que estén muy acabadas, pero sí para una discusión, ¿no? Entonces, bueno, la primera cosa que yo quería plantear es que hay un elemento, un elemento que yo creo que nos llama, y es como una suerte de nuevas configuraciones en torno a la política sexual. Yo creo que se está planteando nuevamente viejos debates bajo nuevos elementos que yo creo que nos llaman a reflexionar sobre cuál es la política sexual ante la que estamos en estos momentos, ¿no? Cuando digo política sexual estoy hablando en un sentido amplio. Identidades sexuales y de género que están expresándose en nuestra sociedad, relaciones sexuales que se están expresando en nuestra sociedad y formas de regulación de esas relaciones sexuales y de esas identidades en sociedades democráticas, ¿no? Ya no estamos, digamos, discutiendo en un plano no democrático. Son sociedades que expresan unas diversidades que se dan en el tejido social y que se trata de pensar cómo son leídas, cómo son interpretadas, cómo son juzgadas y cuáles son las disputas que se dan en torno a esas políticas sexuales, ¿no? Hablo política en sentido amplio. Entonces, aquí lo que vemos es una nueva configuración que lo que busca es la capacidad de influir en el Estado, ¿no? A través de las políticas públicas, pero también a través de la cultura política. Ir configurando una cultura política donde tengan peso ciertas ideas sobre la política sexual. ¿Cómo debería ser nuestra política sexual, ¿no? Esto ha encontrado en los últimos años, tú decías 2014, pero podríamos remontarnos un poquito más si miramos la doctrina vaticana, un nuevo instrumento que es bastante poderoso, ante el que, como discutimos las feministas, tenemos como ciertas dificultades a la hora de manejarnos ahí, ¿no? Porque, como hablábamos antes, tiene cierta retórica que opera, que funciona. Y ese nuevo instrumento, bueno, dicen las teóricas que hay dos instrumentos, una es la cultura de la muerte, ¿no? Y otra es la ideología de género, ¿no? Entonces, la una enfatiza más temas de derechos sexuales y reproductivos y la otra, digamos, engloba una diversidad de temáticas de la política sexual y de las identidades de género, que es esta retórica. Hay autoras que dicen no es una retórica, es una práctica, y yo creo que nos podemos quedar con esta idea de que esta retórica o este envoltorio, esta propuesta de lectura de la política sexual tiene elementos doctrinales, ¿no? Y tiene elementos pastorales que son muy interesantes y que yo creo que Horacio, cuando habla de las alianzas y luego repertorios de acción que podemos discutir, están ahí puestos en juego. Lo que se ve tanto en los elementos doctrinales como en los elementos pastorales es una suerte de renaturalización y rebiologización privatizadora de lo social, así la llamo yo, ¿no? Cuando hablamos de renaturalización, tenemos que tener muy claro que la naturaleza es más cambiante casi que lo social, ¿no? O sea, que es cierta, además, visión de lo natural y lo biológico como inmutable, esencial, cosa que sabemos que no es. No hay nada más mutable que lo natural y que lo biológico, ¿ya? Pero es cierta visión de renaturalización, ¿no? O sea, volvemos a cosas que ya nos suenan un poquito del pasado. Estamos ante un ejercicio de renaturalización y rebiologización bajo estos parámetros, pero además privatizadora, ¿no? O sea, privatizadora en el sentido que voy a explicar más adelante. Y además tiene un elemento más sofisticado al verse en las sociedades democráticas porque tiene que ver con una idea de apariencia antiautoritaria, ¿no? Ahí se da como una especie de paradoja de que este ejercicio de renaturalización y rebiologización privatizadora de lo social parece ser antiautoritario. Y esta es la gran paradoja que nos pone en una especie de problema, ¿no? Porque es como con mis hijos, es como defensivo, somos víctimas, somos casi como mayorías tratadas como minorías y tal, aplastadas, tal. Por decirlo muy brevemente, hay elementos doctrinales que yo no voy a entrar mucho en ellos, pero los digo de manera sucinta. Una visión de la antropología humana, de la naturaleza humana, basada en una diferencia sexual, ¿no? Por eso se utiliza el rosa y el azul como colores en las movilizaciones, o sea, está basada en una diferencia sexual cortada con cuchillo y en la complementariedad jerárquica, ¿no? En la idea de que esta diferencia sexual justifica asimetrías en lo social que estarían expresando esta antropología o esta ecología humana, ¿no? O sea, que si los hombres y las mujeres tenemos distintas atribuciones y esas generan desigualdades, esas tienen que ver con nuestra diferencia antropológica, ¿no? Que es antropológica, ontológica, psicológica, espiritual, etcétera, etcétera. Somos iguales, pero somos iguales en esta diferencia inquebrantable. Un segundo aspecto, así por ir rápido con esta visión doctrinal, es la cuestión de la colonización, ¿no? Esta es una cuestión muy importante que además ha suscitado el último el Papa Francisco, ha introducido este elemento que además fue muy altamente movilizado durante el mandato de Correa, esta idea de ideas foráneas, colonizadoras, sobre igualdad que difuminan las identidades, las diferencias sexuales y que son una agenda imperialista de género, ¿no? Y una última sería que la teología, el papel de la teología sería salvar la naturaleza humana. O sea, que somos como, que son como ecologistas que salvan a la naturaleza en el Yasuní, pues lo mismo, pero con la naturaleza humana. Es decir, que el papel de la teología sería defender la naturaleza, ¿no? De ese ejercicio de colonización. Es decir, apelar a lo que Ratzinger llamaba la ley natural, ¿no? Poder defender la ley natural. Entre los elementos pastorales, también rápidamente, la idea de producir y de formar al enemigo, como todo el mundo sabe. Todos los homosexuales lo que quieren es que toda la sociedad se convierta en homosexual. Los homosexuales siempre queremos que todo el mundo sea homosexual y contagiar a todo el mundo. Bueno, este tipo de ideas de producir un enemigo y además de formar a ese enemigo para que tenga una fisionomía realmente monstruosa, ¿no? Y dividir, ¿no? Hacer enemigos los progénero, los antigénero. Un segundo aspecto sería esta alianza que tú planteas entre sectores religiosos y no religiosos, el frente en defensa de la familia, un frente amplio, ¿no? Que pueda aglutinar sectores distintos que luego no son tan distintos, pero sí una apariencia de un frente amplio. Un tercer elemento sería el giro educativo. Yo sí creo que hay con mis hijos no te metas, plantea un campo, desplaza un poquito el campo de batalla y plantea algo que en Brasil con Escola Sin Partido aparece muy claramente, que es el giro educativo, los niños, o sea, un énfasis que va de los derechos sexuales y reproductivos a los niños, ¿no? que es muy estratégico, y la idea de confusión y pánico moral para influenciar a los legisladores a través de esta deformación, la posverdad, ¿no? y esta movilización mediática, ¿no? Entonces, esos serían algunos elementos de esta retórica donde, como digo, se da esta renaturalización y rebiologización privatizadora de lo social. Ahora, ¿es esta política sexual a partir de este instrumento algo que tiene que ver con la sexualidad? Pues sí, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con la familia y con la identidad de género, pero tiene que ver con lo político, y yo creo que ahí podemos estar en sintonía. Y creo que esto lo explica muy bien, por ejemplo, Eric Fassin, que nos va a estar visitando en las jornadas de investigación feminista, cuando dice, por ejemplo, que el género no es solo sobre hombres y mujeres, sobre papeles masculinos y femeninos, sobre el matrimonio y la familia, sobre la heterosexualidad y lo homosexual. Es sobre todo esto, pero a través de todo esto también es una discusión sobre la nación, qué modelo de nación y de comunidad también racializada imaginamos. Es sobre qué entendemos por igualdad, es qué entendemos por democracia y qué entendemos por paz. Entonces, creo que el caso colombiano es un caso particularmente interesante porque lo que se jugó cuando se introdujo el tema de la ideología de género en relación a la consulta sobre los acuerdos de paz no era todo este paquete para discutir una visión sobre hacia dónde iba a ir la nación y agitar un pánico moral que tenía que ver con, evidentemente, la política sexual, pero también la política sexual en relación al modelo de nación. Entonces, me parece que no podemos perder de vista esto, y yo lo estaba pensando así de forma muy especulativa en relación al conflicto que tenemos ahora, por ejemplo, en la frontera norte, y cómo no se ha movilizado esto, pero en Colombia se han movilizado también este tipo de cuestiones. Entonces, creo que muchas veces cuando hablamos de esto, lo que se están movilizando son lo que Joan Scott llamaba el género como una forma primordial de significar las relaciones de poder, ¿no? Que están en el género y van mucho más allá. Entonces, me gustaría enseñarles esta foto que ya están viendo para hablar un poquito de esto de fundamentalismo que nos ha tenido ocupadas, para ver si queremos, cómo hablamos de esto de fundamentalismo, ¿no? Cuando hablamos de fundamentalismo solemos pensar una doctrina y una práctica rígida, integrista, sectarista, esencial, inmutable, dogmática, ¿no? Pero encontramos en estos movimientos que de rosa y azul y blanco, con una suerte de presencia, no siempre de guerra, ¿no? A presencia amable, una presencia democrática, tolerante, como decía antes, como a veces de víctima, y una mayoría atacada, ¿no? Entonces, cuando algunos compañeros fueron a esta marcha que se dio en Quito en octubre de 2017, perdón.
Hasta ahí le también. Estoy diciendo que está ahí, sí que no necesito.
Ah, ya. Es que no había visto eso ya. Bueno, como que aparecía esta idea como de no estamos en contra de los homosexuales. Hasta yo estuve escuchando un programa de Radio Evangélica para una evaluación de ese programa. Nosotros no estamos en contra de los homosexuales, ¿no? Nosotros no estamos en contra. Estamos en contra de la violencia de género también, como todos los demás. O sea, como una cosa que aparece. Como bastante tolerante y con una expresión como muy hasta simpática, ¿no? Y entonces esto tiene como tres efectos según veo yo. El primer efecto es difuminar el fundamento de verdad, o sea, difuminar esta idea de la antropología humana como ley natural que deja por fuera a todo lo que se escapa de esa ley natural. O sea, esta idea básica, ¿no?, de que la naturaleza humana es una y todo lo que queda por fuera de esa naturaleza es denostado, se difumina aquí, ¿no? Se difumina con esta idea de tolerancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso difumina la idea de que defender una verdad inmutable, sólida, basada en esta antropología, hace perder la idea de que eso es la fuente de la discriminación. Defender esa idea es lo que está en la base de la discriminación, porque solo hay una idea de la antropología humana. Todo lo que se sale de esa idea, digamos que quedaría por fuera, ¿no? Una segunda es esta idea que yo les avanzaba antes de contaminación. Los otros son un problema. Nosotros somos una mayoría moral y los otros son los que representan un problema para esa mayoría moral, ¿no? Entonces, se hacen una serie de presunciones. Todos los niños heterosexuales, todas las mujeres desean ser madres, ¿no? Son y desean ser madres. Todas las familias son heterosexuales, blancas, nucleares, etcétera, etcétera, ¿no? No hay, como decíamos con la compañera esta mañana, familias monoparentales, familias populares que atraviesan fuertes procesos de deprivación que tienen que ver con la destrucción de esas propias familias, etcétera, etcétera, ¿no? Y un tercer elemento es que el feminismo es una fuerza autoritaria, dogmática, que se impone. Entonces, al final del cuadro, el problema son los otros, no somos nosotros. Nuestras ideas están bien, son mayoritarias, son las ideas, digamos, de la sociedad normal, y el problema es que los otros vienen a imponer algo, ¿no? Son los otros el problema, ¿no? El problema es... el problema son los otros, y entonces lo que hacemos lo que hacemos es defender, ¿no? Esta idea es muy 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 visual, es defender ese orden normal, mayoritario, de algo que está lloviendo desde arriba, ¿no? Y que está impregnándolo todo, y entonces resguardar lo que se llama el diseño original. El diseño original es la expresión de esta antropología humana, de esta ecología humana basada en la diferencia sexual y basada en los roles de género, ¿no? Yo cuando tengo problemas con el término fundamentalismo es porque pienso que algunas de las ideas que están contenidas aquí, con una base religiosa, pero más allá de religión, comparten algo con nuestra cultura secular de corte liberal, ¿ya? Y ese es un problema que yo creo que tenemos y que hasta que no entronquemos esas dos cosas, yo creo que nos va a ser un poco difícil discutir ahí, ¿no? ¿Qué comparte estas ideas, ¿no?, de fundamento, de tal? Bueno, pues comparte los patrones socioculturales que tienen que ver con la patriarcalidad, ¿no? Y yo creo que esta pancarta a mí me ha… que es de este fin de semana en Lima, ¿no?, de preparación de la marcha que ha habido estos días, creo que nos da una idea de dos elementos que comparten estas ideas conservadoras que tienen una declinación religiosa con nuestra matriz patriarcal perfectamente secular y perfectamente imbricada en nuestra cultura cotidiana, no de una gente extraña que son unos fundamentalistas y que están en el otro extremo de la sociedad, sino que están en este lado de la sociedad, perfectamente imbricados con nuestra vida cotidiana y con lo que discutíamos de nuestros patrones culturales. La primera es la idea de que hay sujetos que son del tipo individuos, ¿no?, que son sujetos racionales, libres, autodeterminados, que poseen su cuerpo y su persona, y hay otro tipo de sujetos que son menos sujetos, ¿no?, que no, o sea, que no poseen tanto su persona, que no poseen tanto su cuerpo, que no son tan racionales, que no son tan libres y que no son tan autodeterminados. Y reclama la propiedad sobre esos cuerpos, ¿ya? O sea, reclama la tutela, la custodia, ya sea para corregirlos, ¿no?, ya sea para enseñarles, ya sea para domesticarles, ya sea para lo que sea. O sea, hay cuerpos que son sujetos del tipo individuo y hay otros tipos que no son tan sujetos del tipo individuo, ¿no? Esto podemos leerlo además en un corte no solo de género, sino también de raza, ¿no? Entonces, la primera cosa es que hay esa bifurcación, ¿no? Entonces, hay sujetos cuyo cuerpo no es tanto su cuerpo, ¿no? O sea, y por eso tenemos sentencias como las que tenemos. Tenemos la inhabilitación del derecho al aborto, pero también tenemos sentencia que le dicen a ciertos cuerpos que son suyos, pero relativamente, ¿no? O sea, que son suyos, pero están a disposición, ¿no? Entonces, no son tan suyos, ¿no? Entonces, aquí el tema de violencia y el tema de derechos sexuales y reproductivos se tiene que encontrar, ¿no? Porque para estos grupos una cosa es la violencia y todos podemos estar en contra de la violencia, pero otra cosa es los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, hay cuerpos que son cuerpos propios y hay otros que son un poco propiedad. Y esto es lo que Rita Segato llama dueñidad, ¿no? La idea de que hay unos sujetos que pueden ser un poco dueños, ¿no? Y esta es una idea que entronca con la idea de servidumbre, con la idea de propiedad, ¿no? Y con la idea también colonial, ¿no? Entonces, la idea de propiedad del cuerpo de otros, de las mujeres, de los niños, de los diversos a los que hay que tutelar o corregir y encerrar, etcétera, etcétera, ¿no? Y una segunda idea que tiene que ver con lo que yo decía al principio es la idea de que hay cosas que son privadas, ¿no? Entonces, por eso yo hablaba de una reprivatización de lo social. La idea de que hay cosas como la sexualidad, la reproducción, los hijos, que van a estar bajo un paraguas que no va a ser el paraguas público del Estado, ¿no?, sino que va a ser otro paraguas. Y ese paraguas oscila, como no voy a tener tiempo para seguir, ese paraguas oscila, y lo hemos estado discutiendo esta mañana, entre un familismo y un comunitarismo, ¿ya? Especialmente para los evangélicos, ¿no? Entonces, para los católicos tiene más que ver con una visión de la familia nuclear y para los evangélicos tiene que ver con una suerte de comunitarismo. Y yo les quería enseñar muy brevemente otra cosa. Bueno, esta es el contradiscurso de este discurso. No es tu cuerpo, es tu hijo. Y aquí tienes la patria es de todos, es de la Asamblea 2013, mi cuerpo es mío, yo decido, ¿no? Que esto también nos pone a discutir a las feministas si nuestros propios modelos, ¿no?, de cómo pensar a partir del cuerpo, ¿no? Yo les quería enseñar muy brevemente esto, que me lo ha compartido la compañera esta mañana, que es una cartilla de moral y cívica que se está repartiendo en Guatemala con una lista de ítems, ¿no?, donde se junta lo de una serie de inquietudes populares sobre la autoridad, el consumo, el embarazo adolescente, toda una serie de temores que todos compartimos, no los fundamentalistas, sino todos compartimos y que, de alguna manera, son movilizados dentro de este mismo esquema. Las buenas costumbres, lo que hay que decir, lo que se aprende en casa. Por eso hablo de privatización, ¿no? Hay cosas que se aprenden en casa, vamos avanzando, ser honestos, ser puntual. También se aprende en casa a comer de todo, a tener higiene personal, a ser organizado, ¿no? Y dice, en la escuela no se aprende sobre. Ahora volvemos a cómo se privatiza esa rebiologización, ¿no? No se aprende sexo, ideología de género, activismo LGTBI, comunismo, ¿no? Esto es interesante por lo que yo decía, es sobre el sexo, sobre la política sexual, pero hay más cosas. Y el compañero lo ha dicho, el marxismo cultural, todo este discurso del marxismo cultural, ¿no? El comunismo, el izquierdismo, el socialismo, el islamismo. Porque con lo que se aprendió en casa se respeta al individuo, ¿no? Se es solidario, se respeta la vida, la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay un ejercicio de reprivatización que tiene que ver con la familia, pero también con una suerte de lectura del comunitarismo que tiene que ver además con un contexto de vulnerabilidad, ¿no? De desprotección, donde las políticas feministas no han sido todavía plenamente institucionalizadas, con lo cual el resguardo de derechos todavía no está perfectamente logrado y la religión protestante y la católica proveen una posibilidad para una ciudadanía activa, ¿no? Pero de corte privatizador. Entonces, bueno, como no puedo avanzar mucho más, me voy a quedar ahí y luego quizá podemos discutir.
Bueno, súper introducción de los dos, como para poner en contexto el debate, lo que está en el sustrato de este fenómeno. Pero también a mí me interesaría más bien cómo enfocar cómo vemos, cómo vivimos desde el movimiento de mujeres esta avalancha, ¿no? Esta avalancha fundamentalista que sin lugar a dudas es una respuesta en el caso ecuatoriano a un conjunto de avances claros planteados desde los noventas. Y esto tiene pre y post Beijing y Cairo como elementos súper importantes. Creo que en esa trayectoria se han consolidado en las agendas públicas, en las agendas de política pública, no con fuerza, quizás ahí ha ido y ha venido el tema de la institucionalidad, por ejemplo, de la rectoría de la política pública específica, temas que, tienen que ver con los elementos centrales de la protección de los derechos humanos de las personas. Pero quizás estoy entrando de lleno a un tema demasiado específico. Yo quiero decir y quiero señalar que esta disputa se da en una arena aquí en el Ecuador, en donde hay avances importantísimos en la legislación, lo que fue del 98, lo que ocurrió también en el marco de la política institucional, de los consejos de igualdad, de los consejos sectoriales incluso. Recuerden ustedes que la primera política que tuvimos de derecho, salud sexual y derechos reproductivos fue en el 2006, en un contexto en el que, con constitución del 98, simplemente los entes rectores no eran simplemente los ministerios, sino los organismos colegiados que hacían el sistema de salud, en ese caso, por ejemplo. Yo creo que eso fue un elemento muy importante para el avance en la protección integral de derechos. Fue también una gran conquista, muy peleada, la ley orgánica de salud que está vigente hasta la actualidad y que a ratos nos da la sensación de que sería mejor que se quede esa que la que quiere llegar o que la que se intenta hacer llegar. Yo traigo estos ejemplos para decir que desde que estuvimos en la lucha de la política y de la legislación, hicimos avances que han sido, ya viéndolo retrospectivamente, ¿no?, pequeños avances y grandes avances. Pequeños avances, pasos muy concretos que permitieron, por ejemplo, en el 98 introducir un paquete fundamental desde la autonomía. Nos mandaron a cambiar la palabra autonomía en el artículo de los derechos fundamentales, pero logramos poner la idea básica, lo que da lugar al artículo 66 de la Constitución del 2008. Yo diría que esa disputa fue muy clara, y hubo una oposición de muchos sectores políticos dentro de la Asamblea del 98, pero que al final se logró meter el paquete completo, porque ya cuando dijeron no, aquí no entran los temas, ya está lo de la gobernabilidad, ya está lo del modelo, ya, y no se querían meter los temas, pues nada, estaba todo el paquete de derechos de las mujeres, todos los temas de educación, y centralmente, y lo de los consejos de igualdad que quedó en la del 98. Eso no iba a pasar. En un fin de semana, las mujeres movilizadas con el CONAMU, en ese momento recientemente creado en el 97, logró prácticamente secuestrar a los asambleístas en el lugar de la Asamblea Constituyente para que se apruebe. En una tarde finalmente se aprobaron los textos. No, fue un fin de semana, sábado y domingo, que se aprobaron los textos de niñez y adolescencia y los de mujeres. Con un adicional que me parece que es bien importante en materia de política sexual y de política integral de derechos. Los avances planteados en materia de niñez y adolescencia provienen de la conceptualización de derechos humanos de la Convención de Derechos del Niño, de la doctrina de protección integral de derechos del niño. Y esto hace que definitivamente incluso haya una onda expansiva que hace que exista un código de la niñez y adolescencia que ha sido destrozado durante estos 10 años, porque dejó elementos como el sistema de protección integral de derechos para todas las personas. Creo que lo que plantea la Constitución del 2008 es una herencia de esa matriz, digamos, de los derechos de los niños, y que ha sido permanentemente combatida. Entonces, aquí yo quiero introducir un elemento haciendo alusión a lo que ustedes dicen y compartir un criterio en el sentido de que hay una resistencia a la política a hacer política pública de protección de derechos. La política social ha sido desvirtuada en estos 10 años en el Ecuador, desvirtuada al más burdo estilo, diría yo. Ahora que estoy adentro del MIES, puedo decir que esa política que siempre fue clientelar, hoy se la ve, pero ya yo la veo desde adentro terrible, porque ha servido, qué sé yo, no hay registro social que valga, porque el registro social obedecía a órdenes de los jefes, de los distintos sectores políticos del movimiento de Alianza País. Y entonces, para decirles un ejemplo concreto, en Azuay, solo uno de cada 10 niños que están en los servicios de desarrollo infantil corresponden a los quintiles de pobreza o a la población a la que debería atender prioritariamente el MIE. Es decir, esa es la distorsión de la política. Y los bonos igual, clientela. Entonces, la rectificación de esa política no es una mera rectificación técnica, tiene que ver con contenidos políticos y una disputa ideológica y política entre lo que significa un desarmaje total de la política social, y estamos intentando ahora, con Constitución en mano, con todas las herramientas que tenemos, volver a restituir el sistema nacional de protección integral de derechos, lo que significa retomar varios instrumentos de política pública. Y claro, uno dice, no puede entender cómo es que no funcionan y no funcionaron cosas. Bueno, porque esa disputa fue fuerte y no tengo que volver a hacer el relatorio de por qué Plan Familia ocupó el lugar de ENIPLA. Esa es la muestra de la disputa. Esa fue la muestra clara de la disputa política de los fundamentalismos en contra de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos de las diversidades sexuales. Entonces, yo creo que… Ya le apagué de una vez. Yo creo que hemos tenido… quisiera añadir que en este campo de disputa hemos vivido también dentro de la legislación varios momentos muy álgidos y que siguen siendo, que no es público este debate, que no está en la agenda de los medios, pero que está allí, ¿no es cierto? El tema del COS, ¿cuántos años son? Son 6 años que está el COS en supuestamente, a ver cómo es, con las flechitas a la derecha. El COS tiene 6 años en la agenda legislativa, ¿no? Yo partía justamente de estas afirmaciones que ya hicieron mis dos compañeros de panel sobre lo que son los fundamentalismos y los extremismos. Y creo que, bueno, esa es la arena de disputa en donde están centralmente, justamente, se hace tabla rasa de los derechos de las mujeres, de los derechos culturales y particularmente de los de las mujeres y de las personas LGBTI, y hay graves afectaciones, es decir, graves afectaciones que no están medidas, que no están, yo diría, visibilizadas, ¿no? Quisiera decir que algunas de las estrategias que ha tenido el movimiento para combatir a los fundamentalismos ha sido continuar posicionando los temas. El tema del Estado laico, quizás con menos fuerza de la que deberíamos. Muchas veces nos hemos cuestionado, hemos hecho diálogos tibios a veces con otros movimientos sociales sobre el tema. Hay organizaciones que sí lo están haciendo ya en los últimos años de manera fuerte. La defensa del Estado laico, y que fue una conquista también ponerlo en los términos que está en la Constitución, el enfoque integral de derechos, que es un tema esencial, y el tema de la violencia. Y yo aquí me quiero parar un poquito para contarles lo que fue la experiencia de la ley de violencia como terreno específico de la disputa entre los fundamentalismos y la protección integral de derechos de las mujeres. Esa fue una disputa en la que definitivamente ya con todos los cañones armados, porque hay que decir que también detrás de estos grupos están capitales, están gentes especializadas, publicistas, hay mucho dinero, uno no se explica cómo llevan ejércitos de jóvenes a Nueva York, a la CSW, o cómo están en todos los… son lobistas en los congresos, en la Asamblea Nacional, tienen dispositivos instalados, pero también hacen movilizaciones masivas. La movilización de… ¿qué fecha fue el ICI? La movilización de la ley de violencia, contra la ley de violencia, al inicio de… en octubre, ¿no? En octubre fue la… con un aparato propagandístico feroz, pero claro, eso era lo externo, y adentro en la asamblea la disputa era, primero era negar la existencia del problema, después cambiaron de discurso, dijeron que sí, todo lo que tú has descrito, Cristina, esto de que sí aceptamos que existe la violencia, que sí, pero la violencia daña a la familia, no es la violencia contra la mujer. Queremos hacernos cargo del problema, pero el Estado no puede asumir todo el problema. Es que la propuesta fueron allí, hicieron un acuerdo, un pacto político entre las iglesias, se sentaron en la mesa, nosotras era la sexta vez que hacíamos una comparecencia pública y estaban los representantes de las iglesias y decían con absoluta claridad que lo que quieren es los programas educativos, que ellos se pueden hacer cargo de los programas de educación en familia, es decir, no el rol del Estado, sino por qué no nos entrega la comisión, la ley debería entregar la educación familiar a las iglesias, a estas organizaciones ecuménicas Y yo creo que eso tiene un profundo, digamos, es ya la materialización de este conjunto de, yo diría, de avanzadas en una disputa que va tomando lugar por otros, va tomando asiento por otros lares que no necesariamente por el Estado. En el Estado en este momento tiene resistencia fuerte, creo que sí hay un dique fuerte, también hay una falta de decisión, hay que decir, por ejemplo, para retomar claramente los temas de educación sexual, hay un temor feroz a asumir como una política explícita, a nombrar las cosas por su nombre, justamente por el recelo, por tanta presión política que existe de los grupos fundamentalistas. Esa disputa que también hace que sea posible que en un momento determinado varias decisiones de política pública sobre el tema del ENIPLA, el Plan Familia, el tema de la defensa de los derechos de las mujeres en los foros internacionales, en los foros regionales, fuera manejado directamente desde la presidencia por la Mónica Hernández, es también una expresión de cómo la cooptación de mecanismos del Estado y una presencia yo diría que hace presa del Estado y de las personas para hacer decisiones, ¿no? que la vimos hasta el año pasado en la CSW, que este año felizmente el panorama cambió, una postura evidentemente más progresista, ¿no? Creo que también, por otro lado, hay que decir que todos estos ecos y estos planteamientos del movimiento de mujeres en la defensa de los derechos están hablando de las causas libertarias, de la protección integral de derechos que tienen que ver con el conjunto, desde la participación, la paridad política, la cultura, los derechos sexuales y reproductivos, la educación, y todo este conjunto de aspectos, ¿no? Aquí vuelvo por los temas de avances también en derechos. Si bien hubo avances en el Código Integral Penal, también tenemos problemas gravísimos que provienen de la misma matriz, fundamentalista, que confunde varios de los temas y que mete en el saco de los delitos a la mayoría de problemas de violencia contra la mujer, lo que nos dejó en la indefensión, y el COIP sigue intacto y los problemas van a seguir largos si no hay una reforma integral del COIP, porque no va a haber procedimiento especial y expedito una vez que está caducado el plazo en este momento. No está fácil el panorama legislativo para hacer una reforma integral como la que se debería. La ley de violencia no tiene financiamiento hasta este momento, la crisis fiscal es tan grande que será muy poco lo que se pueda, digamos, avanzar en materia ya de políticas territoriales. Creo que quienes van por esa vía son los GATS, que ya tienen comisiones de género, consejos y juntas cantonales de protección. Quizás las que tienen enfoque de género, nosotras hacíamos cuentas el otro día en el movimiento de mujeres, son alrededor de unas 36 municipalidades, pero eso es casi que menos de una quinta parte de lo que se debería cubrir, ¿no? Creo que es bien importante señalar que el movimiento de mujeres hizo una conquista grande en la ley de violencia, ¿no? Que en primer lugar se enfatizó muchísimo la importancia en los contenidos de la ley, la prevención, la protección de los derechos de las víctimas y la restitución de sus derechos. Y esto a través de un sistema que ojalá llegue a hacerse realidad, ¿no es cierto? Y cada uno de los ámbitos de la ley tiene que ver precisamente con cada una de estas áreas principales: prevención, protección, atención y restitución de derechos. no va a ser suficiente la ley de violencia sin la reforma al Código Integral Penal, eso está bastante claro. Hemos estado en mesas de discusión en estos días con autoridades del Ejecutivo y sabemos que sin la reforma del COIP no será posible, ¿no? En este momento estamos en otra mesa de trabajo dentro del Estado. Se llama Misión Mujeres, se llamaba Plan Mujeres, todavía no tiene un nombre. El objetivo es este, contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres ecuatorianas, especialmente de las que están en mayor situación de vulnerabilidad, y promover el empoderamiento y la exigibilidad de las mujeres, de los derechos de las mujeres. Allí logramos introducir al debate de la mesa, que es una mesa interinstitucional en el marco del Plan Toda una Vida, los ejes de los compromisos internacionales en torno a la Agenda 2030 y a la agenda regional, a las estrategias regionales 2030. Entonces están definiéndose en este momento, debatiéndose como áreas de política específica, derechos sexuales y reproductivos, el derecho a una vida libre de violencia y el tema del empoderamiento económico, que todavía no ha alcanzado definiciones, por ejemplo, sobre los alcances en materia de derechos de las mujeres rurales, indígenas y de zonas de población dispersa, que es un tema importante. Y otro planteado ya como un compromiso presidencial, que es no menor, es el tema del mandato de las mujeres amazónicas, que tiene que entrar. Yo creo que todavía no sabemos bien, estamos en el momento de las definiciones, creo que eso es bien importante decir. Soy optimista en algunos sentidos, está como mandato presidencial esta semana, como compromiso presidencial que hace seguimiento la Presidencia de la República a la Estrategia Nacional de Erradicación del Embarazo Infantil, del Embarazo Adolescente, las políticas de protección de las niñas madres también estamos priorizando. Y un conjunto de medidas que esperamos sacar como en los próximos dos meses al menos, ¿no? Yo creo que ha sido una herramienta muy útil el estudio de costos de omisión, este ha sido una excelente herramienta de trabajo en la mesa del Plan Toda una Vida, porque nos permite saber con absoluta claridad que lo que está dejando de hacer el Estado en materia de políticas públicas para la protección, para la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos, tiene unos costos de omisión que son enormes y que están allí claramente definidos y dichos. Y yo creo que aquí lo que hay que resaltar es precisamente el aporte de la sociedad civil movilizada permanentemente, fue Sendas quien estuvo detrás de esta meta, que ahora muestra al Estado ecuatoriano los costos de omisión en materia de derechos sexuales y reproductivos, el registro de los partos de niñas y adolescentes como una materia básica de la política pública y de las decisiones que se tienen que tomar. Es también eso, y tengo que decir con toda honestidad, la presentación de este estudio la que ha permitido llevar hasta las más altas esferas la decisión de hacer dos importantes compromisos presidenciales que de esta semana, el de la estrategia del embarazo adolescente y la estrategia contra el suicidio, que en el país estamos viendo que es una escalada feroz. Están también las mujeres, las adolescentes y las mujeres, no tengo datos actualizados, pero ahí estamos haciendo un esfuerzo en este sentido, ¿no? Y bueno, mostrarles también cómo esta disputa ya en la arena de los medios de comunicación con esos hashtags propios que sacó para la defensa del cura Pichtenstein durante el ataque a la ley de violencia, con mis hijos no te metas, y estas grandes frases, ¿no?, que sacaron durante largos días, ¿no? El Ecuador se levanta contra la ideología de género, que movilizó ciertamente 20 ciudades del país. Aquí está el tipo de pancartas que se usaron también en contra de la ideología de género. Esto fue reportado igualmente tanto por la prensa como por la televisión. Creo que tenemos el mismo cartel que estabas mostrando en antes, y aquí está.
¿Fue muy multitudinario o parece con la foto?
Están también las reivindicaciones, ¿no es cierto? Están también las frases, los componentes claves de estas campañas. Yo creo que esta no es una disputa sencilla, que está evidentemente muy articulada a temas estructurales de la sociedad. Yo suelo decir en estas semanas que estoy ahora en la función pública, a los 10 años, en un contexto hipercomplejo, en donde uno no sabe con quién habla, en donde tenemos lo que tenemos en este momento en la frontera norte, yo suelo decir que salí del gueto, y salí del gueto para ver qué fuerte la religiosidad de este pueblo, desde en el saludo hasta en el chat, ¿no?, en la comunicación entre funcionarios públicos. Es una cosa tan, pero tan culturalmente fuerte, y creo que ese es un tema que tenemos que valorar y que hacer estrategias que permitan que sea real, que sea verdadera la construcción del Estado laico, porque nuevas relaciones culturales implican también todas esas formas que van desde el saludo, y que no nos llegue a suceder como en Honduras, por ejemplo, en que el presidente es evangélico y la esposa del presidente es católica, o al revés, no, ya no me acuerdo, y que se hacen los dos ritos para empezar la semana, porque así es. Eso es lo que no queremos, y yo creo que tenemos grandes retos como para pensar en estos términos. Muchas gracias.